Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir otra jornada informativa. Les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Cara a cara en Estados Unidos.
Donald Trump recibió a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Caso Ayotzinapa.
El hallazgo de restos de uno de los estudiantes mexicanos desaparecidos lleva dolor y esperanza a la familia.
Coronavirus en África.
El continente superó el 500,000 de contagios y alcanzó las 12,000 muertes.
Educación en Estados Unidos.
La Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos denunció ataques en sus redes sociales.
Revolución ciudadana en Ecuador.
El gobierno presiona por la pronta reapertura de las escuelas.
Alemania al frente.
Angela Merkel presentó el plan de la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Así titulamos las noticias. Ahora los invitamos a desarrollarlas.
Noticias.
Avances en México.
La identificación de uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 refuerza la lucha de las familias por lograr justicia.
De acuerdo con las autoridades, los restos hallados en el municipio de Cocula corresponden a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre.
El material genético fue analizado por la Universidad de Innsbruck en Viena y por el equipo argentino de antropología forense.
En órbita consultó por este tema a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas.
El hallazgo del estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre causó un gran impacto al movimiento, pero principalmente un gran dolor a los padres de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Sin embargo, es un paso importante en el conocimiento de la verdad, en la ubicación del paradero de Cristian. Lo que queda pendiente ahora es procesar y sancionar a los responsables de este artero crimen.
Cristian Alfonso Rodríguez es el tercer estudiante identificado por la Universidad de Innsbruck.
Durante la investigación del gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto, fueron reconocidos los restos de Alexander Mora y de Yosibani Guerrero.
Lo otro también es continuar con las búsquedas, continuar con las investigaciones y seguir las investigaciones penales para afincar responsabilidad a los que participaron de manera directa e indirecta en la desaparición de los estudiantes, pero también contra aquellos funcionarios públicos que en las investigaciones cometieron irregularidades con la intención deliberada de ocultar la verdad. Eso es, creemos nosotros, lo que ahora sigue. Es un crimen que no debe quedar en la impunidad y que debe ser investigado con toda la fuerza del Estado, sin escatimar recursos por parte de las autoridades.
Según la versión oficial, los 43 estudiantes fueron detenidos por la policía en el estado de Guerrero en 2014 y entregados al cártel Guerreros Unidos. En órbita consultó a Dora Jaimes, integrante del Comité de Personas Detenidas Desaparecidas en México, con sede en Michoacán.
Aquí está desvirtuando, está echando abajo totalmente la verdad histórica, donde no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cholula ni en el río de San Juan, tal como se dio como versión pública y judicial que se sostuvo en la administración anterior, ¿no? Esto es un nuevo hallazgo y la verdad histórica se acaba. Evidentemente fue una fabricación y evidencia cómo el Estado mexicano en administraciones pasadas se ha prestado a esto, ¿no? Dándole el beneficio de la duda al actual gobierno federal. Y pues evidentemente se violentó el derecho a la verdad y pues ahora existen diferentes aspectos ya por esclarecer sobre los hechos y evidencia la obstrucción a la justicia.
Era Dora Jaimes, integrante del Comité de Personas Detenidas Desaparecidas en México con sede en Michoacán.
Prevención.
África superó el 500,000 de contagios y alcanzó las 12,000 muertes por COVID-19.
Sudáfrica es el país más afectado, acumulando 40% de los casos, con más de 215,000 positivos y 3.500 decesos.
En segundo lugar se encuentra Egipto, que pasó de los 77.000 infectados y roza los 3.500 fallecidos.
Tercero figura Nigeria, el país más poblado del continente, acercándose a los 30.000 contagios y 669 decesos confirmados.
Menos de 10 países llegan a los 5 dígitos de casos, mientras solo Egipto y Sudáfrica superan los 1.000 fallecidos.
Los que optaron por prontas medidas de confinamiento y de cierre de fronteras están volviendo de forma progresiva a su ritmo de vida habitual.
En la mayoría de las naciones, las tasas de recuperación son altas, aunque el ritmo de infecciones sigue en aumento.
El Banco Africano de Desarrollo augura para este año una caída de 3,4% de las economías africanas, lo que supone la primera recesión en medio siglo.
Sin embargo, se muestra optimista para 2021, donde estas economías podrían volver a crecer un 3% en caso de gestionar con éxito la pandemia.
Agresión.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador denunció ataques permanentes en sus redes sociales.
La cuenta principal de Twitter y de otras 20 pertenecientes a delegaciones regionales estuvieron suspendidas por reportes de actividad inusual.
Sobre esta situación, En Órbita conversó con el titular de la oficina, el abogado Apolonio Tobar.
Nos parece que no es posible que el ataque a la institución sea en el uso propio del derecho a la libre expresión que todos y todas tenemos, sino más bien nos parece que es un programa, ¿verdad?, activado en razón de corresponder, porque curiosamente aparecen cada vez que se hace alguna observación por políticas públicas o por alguna actividad estatal que venga desde el Ejecutivo y que genere afectación a derechos humanos.
La ley de creación de la Procuraduría establece que toda persona que impida, coarte u obstaculice su trabajo incurrirá en sanciones penales o administrativas.
Hacemos este pronunciamiento para que la Fiscalía pueda iniciar los procesos que estime conveniente si evidencia la posible comisión de un ilícito, dijo el entrevistado.
Le consultamos si considera probable que exista una estructura armada desde el Ejecutivo para atacar a la oficina.
Yo no quisiera pensar que eso fuera de esa manera, porque imagínense usted que el órgano ejecutivo tenga una estructura, sería realmente lamentable. Lo que sí es cierto es que cuando hemos emitido un comunicado, por ejemplo, cuando dijimos que las medidas extraordinarias adoptadas en centros penales no eran ajustadas a la legalidad, el presidente mismo en un Twitter me ha llamado defensor de delincuentes, defensor de terroristas. Entonces, y seguidamente de ese comentario del presidente, obviamente se ha sumado una enorme cantidad de cuentas a respaldarlo y a como a incentivar más ese tipo de accionar en contra del titular de la institución. Cuando hemos accionado por las actuaciones del Ejecutivo en relación a las medidas adoptadas para afrontar la pandemia COVID-19, el presidente mismo en tweet expuso que al parecer organizaciones de derechos humanos buscaban que hubiesen más muertes. Eso es totalmente inaudito. ¿Cómo una institución de derechos humanos u organismos internacionales o nacionales de derechos humanos van a buscar más muertes si lo que han venido haciendo en toda la historia de la humanidad es de alguna manera suplir las deficiencias de los estados?
El último cruce fue cuando se le exigió al presidente Nayib Bukele no exponer a niños en publicaciones, lo que fue descalificado por el mandatario.
Esto luego de que retuiteara el video de un menor vestido con las bolsas plásticas en las que se entrega la canasta alimenticia del gobierno.
Bukele es criticado dentro y fuera de fronteras por sus medidas arbitrarias, violación de la institucionalidad y de los derechos humanos.
La última semana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, catalogó esos cuestionamientos de voces histéricas.
Evidencia primero desconocer la realidad de El Salvador y luego evidencia un sentimiento afín a un gobierno que ha demostrado con hechos claros y precisos que no respeta las reglas de control mismas que le han permitido a este gobierno ejercer el poder que ahora tiene. ¿Por qué? El 9 de febrero fue un momento sin lugar a dudas en el que se intentaba romper el orden democrático de El Salvador. Ingresar al salón donde sesionan los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa con militares altamente militarizados, eso jamás se había visto en la época democrática de El Salvador. Pero el señor Almagro minimiza esa situación. Referirse a voces histéricas a quienes hemos pronunciado de manera reiterada que el Estado de El Salvador debe respetar la Constitución debe respetar las instituciones de control y debe respetar en su conjunto el Estado constitucional y democrático, que hasta ahora no es perfecto, pero que es perfectible por lo que se ha avanzado, nos parece realmente muy preocupante y lamentable por parte del señor Almagro.
Escuchábamos al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tovar.
Discusión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona por la reapertura de las escuelas.
Advirtió que podría cortar los fondos de aquellas que no levanten la clausura en agosto, fecha fijada para la vuelta a las clases.
Trump calificó de duros los lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y anunció que se reunirá con sus autoridades.
Y destacó que países como Alemania, Suecia, Noruega y muchos otros volvieron a recibir a los estudiantes sin ningún problema.
Vamos a presionar bastante a los gobernadores y a todos los demás para que reanuden las clases, afirmó.
En la víspera, Trump se reunió con expertos de salud y educación de diversas partes del país.
El presidente republicano acusó a la oposición demócrata de buscar mantener el cierre para beneficiarse en términos políticos de cara a las elecciones de noviembre.
En tanto, organizaciones de la educación y de padres de estudiantes criticaron la postura del gobierno y pidieron mayor seguridad para la reapertura escolar.
La presidenta de la Asociación Nacional de Educación acusó al mandatario de ser incapaz de comprender que más de 130.000 estadounidenses han fallecido por la pandemia.
Estrategia en Ecuador.
El partido político del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, acordó con el movimiento Centro Democrático una alianza electoral.
El objetivo es trabajar juntos de cara a los comicios ratificados para febrero del próximo año.
Por el momento, Revolución Ciudadana no ha definido su candidato a presidente.
En Órbita consultó por este tema a la dirigente de este partido y asambleísta nacional, Gabriela Rivadeneira.
La política sostuvo que Ecuador debe hacer frente al avance del neoliberalismo en la región a través de la unidad.
Me parece que América del Sur vive una tendencia compleja, una tendencia política compleja. Es decir, no solamente después de la primera década del siglo XXI, de una tendencia progresista, vino una ola conservadora. Y esa es una tendencia compleja porque no solamente es el conservadurismo, sino tiene tintes fascistas. Y eso es lo que hemos estado viendo en la actuación de los presidentes, tanto de Brasil, la presidenta de facto de Bolivia, el presidente de Chile, de Colombia y de Ecuador, donde se adscribió justamente a esta tendencia y a esta ola de restauración conservadora. Ante esto, es la necesidad imperante no solamente del Ecuador, sino de todos los países de América del Sur que creemos en la dignidad de nuestros pueblos, el realizar estas grandes alianzas con sectores sociales y políticos que podamos restablecer una tendencia progresista.
Según fuentes consultadas por Sputnik, el ex presidente Correa volverá al país a finales de septiembre, luego de que sea inscrito como candidato a vicepresidente.
Rivadeneira explicó que la estrategia electoral se basa en la que impulsó el presidente argentino, Alberto Fernández, en las elecciones de su país en 2019.
Nosotros creemos que la sabiduría y esa estrategia muy clara por parte de la compañera Cristina Fernández de Kirchner dio justamente un giro de timón y la posibilidad de la restitución de un polo democrático y de un polo del progresismo. Por lo tanto, nosotros creemos, y como nuestro compañero Rafael Correa lo ha dicho, hoy el tema va mucho más allá del correísmo simplemente. Es la posibilidad de recuperar el país de la debacle a la que nos ha lanzado la profundización del sistema neoliberal encabezado por el gobierno del presidente Moreno y sus aliados de las élites económicas. Por lo tanto, ahora apostamos justamente a esta unidad.
Correa enfrenta 7 causas en Ecuador por peculado y delincuencia organizada, entre otros, y fue sentenciado a 8 años de prisión.
En agosto pasado, Correa dijo a Sputnik desde Bélgica, donde reside actualmente, que estos cargos son para evitar su participación en las próximas elecciones.
Si bien es cierto, estamos haciendo este primer lanzamiento de una serie de organizaciones sociales y políticas con las que coincidimos en una agenda antineoliberal, pues tenemos que avanzar mucho más allá, porque hay muchos otros sectores políticos y sociales por fuera de este primer lanzamiento con los que podemos encontrar nexos en común. Sectores feministas, ambientalistas, el sector indígena.
Escuchábamos a la asambleísta ecuatoriana Gabriela Rivadeneira.
Rescate.
Alemania presentó su plan de presidencia del Consejo de la Unión Europea.
La canciller Angela Merkel pidió ante la Eurocámara apoyo para la recuperación de todo el continente.
Creo en Europa, estoy convencida. Nadie puede superar esta crisis solo. Todos somos vulnerables, aseguró.
Entre las prioridades de la presidencia hasta fin de año, se destaca la reforma del sistema europeo de asilo.
Merkel reconoció que no hay que mirar hacia otro lado, dado que hay más refugiados que nunca.
Otros desafíos destacan la necesidad de entablar un diálogo abierto con China y las negociaciones con Reino Unido sobre su salida del bloque comunitario.
En tanto, Bruselas autorizó a Alemania a ayudar con 500 mil millones de euros a las empresas más afectadas por el coronavirus en el país.
El fondo tendrá la forma de garantías para movilizar hasta 400 mil millones, préstamos subordinados y también instrumentos para recapitalizar las compañías.
Además de esta suma, Berlín puede movilizar hasta otros 100 mil millones de euros para refinanciar subsidios. Hasta aquí En Órbita.
No se olviden que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.